Retomo grabación en audiencia inicial identificada con el número 2023-5273, siendo el demandante el señor Jorge Iván Gutiérrez Moreno y demandado la compañía de financiamiento Tuya S.A. Procede entonces, después de haber escuchado alegatos de conclusión y habiendo dado el término correspondiente para poder fallar y encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor Jorge Iván Gutiérrez Moreno y Compañía de Financiamiento Tuya S.A. En efecto, en su escrito introductorio, la parte activa de este proceso solicita lo siguiente: que se ordene a la Compañía de Financiamiento Tuya S.A. a reintegrar al demandante la suma de 5.500.000 pesos moneda corriente por concepto de las compras que fraudulentamente se realizaron con cargo a la tarjeta de crédito Éxito Gold Mastercard terminada en el número 1525. Que se detenga definitivamente el cobro que por valor de 5.500.000 pesos moneda corriente que Compañía de Financiamiento Tuya S.A. le están haciendo al señor Jorge Iván Gutiérrez por concepto de las compras que se hicieron sin su consentimiento con cargo a la tarjeta de crédito Éxito Gold Mastercard terminada en 1525. Que la Compañía de Financiamiento Tuya S.A. devuelva los dineros que lleguen a ser pagados por el señor Jorge Iván Gutiérrez Moreno para cubrir el pago de su tarjeta de crédito Éxito Gold Mastercard terminada en 1525, relacionado con las transacciones fraudulentas señaladas en esta demanda. Por otro lado, que se condene a la Compañía de Financiamiento Tuya S.A. a no realizar reporte negativo en contra del demandante ante centrales de riesgo o, en caso de hacerlos en el curso del proceso, eliminar cualquier reporte negativo en contra del señor Jorge Iván Gutiérrez Moreno, que en contra del señor Jorge Iván Gutiérrez Moreno se haga, y finalmente que se condene en costas a la parte demandada. A estas solicitudes se opuso la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito y que intituló cumplimiento contractual y debida diligencia por parte de Tuya S.A., cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad de parte de Tuya S.A., incumplimiento contractual de parte del consumidor financiero, culpa exclusiva de la víctima y la excepción genérica. Sentado lo anterior, encuentra la delegatura que el contrato objeto de estudio es un contrato de apertura de crédito instrumentalizado con la entrega de una tarjeta de crédito, el cual se encuentra tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, definiéndolo como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, cliente, sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les corresponde de una manera precedida y acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas que son exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 del 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, lo cual debe estar vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime cuando con ellos se encuentra en juego su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar lo establecido en el artículo 6 de la citada Ley 1328, que prevé, como buena práctica de protección propia del consumidor financiero, en su numeral tercero, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Hay que tener en cuenta también lo sostenido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 19 de septiembre del 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, que, en la que manifestó, abro comillas, que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego, dice el magistrado Salazar, que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control de mecanismo que le permiten hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, de acuerdo con el artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún la exenta de culpa, cierro comillas. Aunado a esto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de diciembre del 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, estableció, abro comillas, lo siguiente, en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, tarjeta débito, y en algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito de cuenta en cuenta corriente o de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, 1. Ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o 2. Que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Cierro comillas. También hay que tener presente lo establecido por la magistrada ponente Margarita Cabello Blanco en sentencia del 16 de noviembre del 2016, en la que señaló, abro comillas, empero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y, en especial, los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, dice la doctora Cabello, uno a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Cierro comillas. Es decir, que si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Entonces, el problema jurídico en este proceso consiste en determinar si existe la responsabilidad contractual por parte de la compañía de financiamiento tuya S.A. con ocasión a las operaciones realizadas virtualmente el 20 de septiembre del 2023 desde la tarjeta de crédito terminada en el número 1525 de titularidad del demandante por 2.500.000 pesos moneda corriente y 3 millones de pesos moneda corriente y que desconoce el usuario. Para la resolución del anterior caso, debe entrar el despacho a analizar desde la decantación de las pruebas allegadas al plenario y de lo manifestado por las partes en el interrogatorio de parte, la conducta de cada una de las partes procesales. Por un lado, vamos a analizar la conducta de la parte demandante. Manifiesta la activa que el 19 de septiembre de 2023 recibió en su celular un mensaje de texto a través del cual lo invitaban a actualizar los datos de su tarjeta de crédito, procediendo a aperturar el link contenido en dicho mensaje y a incluir datos personales y seguros propios de su tarjeta de crédito. Esto se corrobora en prueba llegada por la pasiva consistente en llamada realizada por el demandante a la entidad financiera, en donde señala que en efecto actualizó los datos solicitados y que en consecuencia recibió posteriormente mensaje de confirmación exitosa de dicha operación. Manifiesta también el demandante que recibió un código OTP a su celular, el cual, según su decir, no compartió. Como resultado de la operación anterior, terceros inescrupulosos tuvieron acceso a la información de su elemento transaccional, realizando virtualmente las dos transacciones ahora debatidas, de las cuales tuvo conocimiento cuando el 20 de septiembre recibe un mensaje de texto en el cual el banco, la entidad financiera, informa que la tarjeta de crédito se encuentra bloqueada por operaciones sospechosas. Ahora bien, es claro que en el caso particular, y teniendo en cuenta lo señalado por la activa en su demanda, así como en el interrogatorio de parte, que se trató de una operación de phishing, a través de la cual terceros se hicieron a los datos seguros de su tarjeta de crédito. Sin embargo, también es cierto que todo usuario financiero, amén de las diferentes y constantes campañas de seguridad y cuidado adelantadas, no solo por parte de esta superintendencia, sino por las entidades financieras, tiene el deber de salvaguardar sus datos seguros y conocer las conductas que pueden soslayar la seguridad de sus medios transaccionales, evitando a toda costa compartir datos sensibles que puedan llegar a dar acceso a los mismos. En efecto, dentro de dichas campañas se ha promocionado que las entidades financieras no tienen la potestad de solicitar datos seguros de los usuarios financieros a través de mensajes de texto de ninguna clase, de correos electrónicos o llamadas, por lo que aperturar un link allegado por uno de estos medios constituye un incumplimiento de parte del usuario financiero a sus deberes de autocuidado dentro del contrato que ahora nos ocupa. Por su parte, en cuanto a la conducta de la entidad financiera, hay que tener en cuenta que es deber también de las entidades financieras mantener actualizado el perfil transaccional de sus usuarios financieros, lo que significa que deben tener presentes las costumbres transaccionales de los mismos con el fin de alertar operaciones que, ya sea por valor, canal, horario, etcétera, sean sospechosas o inusuales del cliente, debiendo proceder con el bloqueo inmediato del medio transaccional y o canal a través del cual se observó dicha operación. En el caso que ahora nos ocupa, es preciso tener en cuenta que, aunque la pasiva manifieste que con las operaciones realizadas a través de la tarjeta de crédito del demandante se estaba construyendo el perfil transaccional del mismo, lo cierto es que dicha tarjeta de crédito tenía ya varios años de activada con la entidad financiera, sin que hubiera tenido movimientos, según lo reconocido en audiencia por las partes, por al menos 6 años antes de las operaciones discutidas, y que cuando fue utilizada, las operaciones que se realizaban con dicho elemento transaccional fueron presenciales y por valores muy inferiores a los ahora discutidos. Así las cosas, era deber de la entidad financiera haber alertado desde la primera operación la inusualidad de la misma y haber procedido a confirmar inmediatamente con el usuario la realización de las operaciones, no solo a través de un mensaje de texto, sino a través de cualquier otro medio efectivo, para lograr la confirmación de que quien hacía la operación era en efecto el ahora demandante. Sin embargo, contrario a haber alertado la primera operación, se produjo una segunda, posterior a la cual la entidad financiera decide bloquear el medio transaccional. De lo anterior se colige que las operaciones están por fuera del perfil transaccional del usuario, tanto en valores como en canal y horario, toda vez que las mismas se realizaron entre las 12 de la madrugada y 3 de la madrugada del día 20 de septiembre de 2023, motivo por el cual se reitera, la entidad financiera debió haber alertado dichas operaciones y haber procedido a bloquear el producto financiero de manera inmediata. Así las cosas, está acreditado dentro de la actuación que el demandante compartió con terceros información clave para que los mismos accedieran a la información segura de su tarjeta de crédito, pudiendo realizar las operaciones discutidas con datos que se encontraban dentro de su órbita de custodia y responsabilidad, a quien le correspondía velar por la seguridad y protección de dicho elemento, aún bajo los conocidos riesgos de seguridad presentes en nuestra sociedad. Por lo tanto, ante dicha situación, se observa que medió el incumplimiento del consumidor en la custodia efectiva de sus elementos transaccionales, lo cual se observa como una situación causal frente a la pérdida posterior de los dineros otorgados en la línea de crédito, razón por la cual se advierte desde ya que se declarará aprobada la excepción de incumplimiento contractual de parte del consumidor financiero y culpa de la víctima. Teniendo en cuenta los comportamientos también de cada una de las partes procesales dentro del presente proceso. Se procede entonces a determinar si el comportamiento desplegado por el consumidor demandante constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida en que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a la entidad financiera de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. Al respecto, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros incluidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con esta se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que, en todo caso, se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas, resulta especialmente relevante para el análisis que nos ocupa la consistente en, abro comillas, por un lado, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Esto está en los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 de las mencionadas circulares. Así las cosas, la entidad bancaria demandada, contrario a obrar de acuerdo con lo establecido en la circular ya transcrita, y proceder a confirmar o bloquear de inmediato el producto del cliente, permitió que se realizaran dos transacciones que ahora están discutidas y que se encontraban por fuera del perfil transaccional del demandante, por lo que se evidencian claramente incumplidas las obligaciones de seguridad de la entidad financiera frente a las operaciones cuestionadas en el caso concreto, las cuales, como se ha indicado, nutren el contenido obligacional del respectivo negocio jurídico. Por ende, se ve configurada su participación de manera causal y directa en la materialización del hecho dañino consistente en el detrimento económico sufrido por el consumidor aquí demandante, pues de haber bloqueado o confirmado desde la primera operación, hubiera evitado la realización de las operaciones que conllevaron el perjuicio o detrimento patrimonial al demandante. Se reitera entonces lo señalado en sentencia del 18 de diciembre del 2020 de la Corte Suprema de Justicia, en el cual el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir o que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Habiendo analizado esto, el despacho considera que el numeral al cual debemos acudir en este momento de esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es el primero, es decir, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser discutidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. Razón por la cual este despacho observa que en el presente cargo, frente a la materialización del hecho dañino, se presenta concurrencia de culpas en la realización de las operaciones, por lo que se ordenará reintegrar a la tarjeta de crédito terminada en el número 1525 de titularidad del señor Jorge Iván Gutiérrez Moreno, demandante en este proceso, la suma de, por un lado, 1.250.000 pesos moneda corriente, correspondiente al 50% de la primera operación realizada desde su tarjeta de crédito el día 20 de septiembre de 2023 y por otro lado la suma de 3 millones de pesos moneda corriente correspondiente al 100% de la segunda operación realizada con cargo a dicha tarjeta de crédito el día 20 de septiembre de 2023. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por haberse accedido parcialmente a las pretensiones de conformidad con lo previsto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones ya expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, en primer lugar, declarar probadas las excepciones que la parte demandada intituló incumplimiento contractual de parte del consumidor financiero y culpa exclusiva de la víctima de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. En segundo lugar, declarar no probadas las excepciones tituladas cumplimiento contractual y debida diligencia por parte de Tuya S.A., cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad de parte de Tuya, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. En tercer lugar, declarar contractualmente responsable a la compañía de financiamiento Tuya S.A. en los términos de esta providencia, de los perjuicios sufridos por el señor Jorge Iván Gutiérrez Moreno como consecuencia de las operaciones cursadas el día 20 de septiembre de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 1525 por las razones ya expuestas. En cuarto lugar, condenar a la compañía de financiamiento Tuya S.A. Para que dentro de los 20 días hábiles siguientes, a partir de la notificación de esta providencia, reintegre a la tarjeta de crédito terminada en el número 1525 del señor Jorge Iván Gutiérrez Moreno, demandante, la suma de 1.250.000 pesos moneda corriente, correspondientes al 50% de la primera operación realizada con cargo a la tarjeta de crédito ya mencionada, y 3 millones de pesos moneda corriente, por el 100% de la segunda operación, para un total de 4.250.000 pesos moneda corriente. Vencido el término de los 20 días hábiles siguientes a esta notificación, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. La entidad financiera debe allegar al expediente el soporte documental de lo aquí solicitado, de lo aquí ordenado, es decir, el reintegro del cual ya hice mención. En quinto lugar, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por la compañía de financiamiento Tuya S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del 2011. En sexto lugar, negar las demás pretensiones de la demanda. Y en séptimo lugar, sin condena en costas. Habiendo manifestado esto por secretaría, archívese el expediente. Esta decisión la notifico a ustedes en estrados y les voy a agradecer que me regalen su nombre completo en señal de aceptación de lo que acabo de manifestar. Señor Jorge Iván.
Sí, doctora. Jorge Iván Gutiérrez Moreno.
Mil gracias. Doctora Cadena.
Laura Andrea Cadena Munar.
Mil gracias. Doctora Hernández.
Doctora, antes de dar mi nombre, solicito como aclaración frente a la sentencia, debido a que las horas de las transacciones no fueron las señaladas, no fueron en la madrugada, sino a las 11:31, y la primera transacción que cursó no fue la de 2.500.000, sino la de 3. A las 11 cursó la de 3 millones y la de 2.500.000 fue la segunda. Entonces, como para tener claridad eso, okay. y si se modifica entonces frente a eso, que sería asumir el 50% de la primera, que sería de 3 millones, o sea, 101.500.000, y ya la totalidad de la segunda.
Permítame, y voy a confirmar ese dato. Vamos a mirar el log transaccional correspondiente.
En el opcional está, pero en el informe de seguridad también están las horas. En el informe de seguridad que se aportó como medio de prueba.
Vale. Vale, entonces veo acá 20 a las 11 de la mañana, la de 3 millones.
Sí, doctora, la primera fue la de 3 millones y a las 11:31 fue a las 11:31 fue la de 2.500. O sea, la primera transacción que cursó fue la de 3.
De la noche.
11 de la noche, doctora. La
Once,
otra
ah,
creo
sí,
que era el
perdón.
otro día, sí.
11 de la noche y 11:30 de la noche. Voy a compartir pantalla para que se visualice este log. ¿Alguna manifestación, doctora Cadena?
Permítame un segundo, lo revisamos, por favor. Pues doctora, yo sí quisiera entender si estamos pactando ese 50% que debe asumir el señor Jorge, más bien repartir la responsabilidad en porcentajes o porque el 50% de la primera transacción. Eso ya depende adicionalmente. Sentencia no es susceptible de recursos, entonces también quisiera que la doctora despejara toda inquietud, porque pues la sentencia de todas maneras acaba de ser proferida, entonces quisiera entender.
Por supuesto. ¿Por qué la decisión? Y acá ya revisando este log transaccional, en efecto, la primera transacción es la de 3 millones de pesos a las 11 de la noche y la segunda a las 11:30 de la noche por 2 millones y medio. ¿Por qué el 50% de la primera? Y ya creo que no sé si la doctora Cadena, y bueno, para claridad de la doctora Cadena, sin embargo, eso lo dije a lo largo de esta sentencia. Es claro que por un lado hubo responsabilidad del señor Jorge Iván Gutiérrez en cuanto al haber abierto la puerta a estos terceros en el momento de haber ingresado a este link y haber ingresado sus datos seguros. Esto está comprobado a lo largo del proceso con la llamada que hizo el señor Jorge Iván Gutiérrez a la entidad financiera, con lo manifestado en la demanda y lo manifestado en el interrogatorio de parte. Sin embargo, esta primera operación sí debió haber sido alertada por la entidad financiera, dado que estaba muy por fuera del perfil transaccional del señor Jorge Iván Gutiérrez, perfil transaccional que debió haber realizado de manera diligente la entidad financiera. Así que en este caso, así como les comentaba en la parte final de la sentencia, y creo que fui clara en ese momento, hay culpas compartidas en cuanto a que las actividades o la conducta de cada una de las partes dio lugar a la pérdida que ahora reclamamos. Es por eso que de la primera operación se ordena a la entidad financiera el reintegro del 50% de la misma. Entonces, teniendo en cuenta que esta primera operación fue de 3 millones y medio. 3 millones de pesos, el 50% corresponde al 50%. 1.500.000 con la primera y 2 millones y medio con la segunda, para un total de 4 millones de pesos.
Sí, doctora. Esos 4 millones sería el valor a nosotros abonarle
a la tarjeta
al señor Jorge.
Vale, aclara entonces así este despacho la sentencia que se acaba de dictar. Y reitera entonces que la entidad financiera tiene el deber de reintegrar a la tarjeta de crédito terminada en el número 1525 del señor Jorge Iván Gutiérrez Moreno, la suma de, por un lado, 1.500.000 pesos moneda corriente, correspondiente al 50% de la primera operación realizada desde dicha tarjeta de crédito, y 2.500.000 correspondiente a la segunda operación en su totalidad realizada desde dicha tarjeta de crédito, para un total de 4 millones de pesos, la cual deberá reintegrar dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la notificación de esta providencia. Vencido este término, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. Y de igual manera, reitero, la entidad financiera tendrá que allegar a este despacho la acreditación dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el reintegro, acreditación de dicho reintegro, advirtiendo que el incumplimiento a dicha orden tendrá sanciones establecidas en el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Se niegan entonces las demás pretensiones de la demanda y no hay condena en costas para ninguna de las partes. Ahora sí, le voy a agradecer nuevamente al señor Jorge Iván Gutiérrez que me regale su nombre completo.
Sí, doctora, Jorge Iván Gutiérrez Moreno.
Gracias. Doctora Cadena.
Laura Andrea Cadena Munar.
Gracias. Doctora Hernández.
Juliana Hernández Botero.
Perfecto, mil gracias. Esta decisión entonces la notificó a ustedes en estrados. Les agradezco que se hayan conectado a este proceso y esta sentencia el día de hoy. Y les deseo una muy feliz tarde. Que estén muy bien.
Yo quiero agradecer a la doctora Diana María, a la doctora Juliana y a la doctora Laura por ser tan amables. Una pregunta, ¿yo debo darle el número de la cuenta a la doctora Juliana o cómo funciona?
No, señor, no se preocupe. Ese valor, esos 4 millones de pesos, señor Jorge Iván, le van a ser reintegrados a su cupo. Pero permítame un segundo.
Yo ya no tengo
reintegrados,
esa tarjeta,
no, porque esa tarjeta, doctora Hernández, está paga.
Claro, esa tarjeta.
Esa tarjeta está paga.
Esa tarjeta está completamente paga, bloqueada, y yo la quiero devolver. De hecho, tengo una carulla de 37 millones que devolví porque no quiero nada con el banco tuyo. Entonces, eso debe ser consignado a mi cuenta, doctora. Perdón.
Listo. Tranquilo. Entonces.
Se puede dejar un cheque, un depósito que lo va a retirar en una sucursal.
Exactamente. ¿Cómo haríamos esto, doctora Hernández?
No, si él no quiere que sea reintegrado, pues igual, una cosa es cancelar el plástico y otra cosa es cancelar el producto, ¿cierto? Entonces, obviamente, por temas de seguridad, el plástico está bloqueado, pero el contrato sigue vigente. si lo que quiere no es que se abone, pues como y no tener ninguna tarjeta de crédito, él nos puede mandar un certificado bancario que sea una cuenta de titularidad del mismo señor Jorge Iván para nosotros proceder con la transferencia bancaria.
Ok, entonces lo vamos a dejar dentro de la resolución, dentro del resuelve.
¿Y a dónde la hago llegar? Perdón.
Sí, ya lo voy a colocar acá. ¿En qué banco, tiene su cuenta el señor Jorge Iván?
Bancolombia, doctora.
Es una cuenta de ahorros. Me regala su número, sus últimos 4 números de esa cuenta, por favor.
Ya un segundo la voy a buscar, doctora. Me la sé de memoria, pero prefiero buscar.
Claro.
Cincuenta y nueve ochenta y siete.
¿Ese certificado lo puede enviar el día de hoy, señor Jorge Iván?
Sí, yo entro ahora al banco a ver si lo puedo, si me lo pueden expedir y me lo mandan y yo se lo mandaré a la doctora. Y si no, mañana a primera hora está aquí en el banco.
¿A qué correo, doctora Juliana, envía el certificado?
Se los voy a poner en el chat, pero igual se los digo. Uh-huh. Notificacionesjudiciales@tuya.com.com, que fue al que nos enviaron el enlace para esta audiencia y el que estaba en la contestación de la demanda.
Perfecto.
¿Lo puedes repetir, por favor, doctora?
Sí, eso va a quedar dentro del acta, pero es notificacionesjudiciales@tuya.com.co.
Y en el chat también quedó. Ahí lo acabo de poner en el chat de esta.
Ok, muchas gracias.
Listo. Es muy importante que llegue ese certificado a efectos de que le puedan consignar esa plata a su cuenta. ¿Bueno?
Bueno, señora.
Perfecto. Entonces.
Muy agradecido. Muchas gracias.
No, con todo gusto y no siendo más. Entonces, el motivo de esta diligencia, la misma se termina en este momento, así como el proceso. Y la sentencia será firmada por Diana María Ardila Zúñiga como directora de audiencias del despacho. Mil gracias a todos por haberse conectado el día de hoy y les deseo ahora sí una muy feliz tarde.
Muchas feliz gracias.
Feliz tarde. Hasta luego.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Con todo gusto. Hasta luego.
Gracias. Que estén muy bien.
Lo mismo. Gracias.